Palabras mayores. Entrevistas al universo del Real Zaragoza en leonsepia.com.
La amistad con Diego nació en el juvenil. Nosotros veníamos de una familia muy humilde, los dos coincidíamos, él vivía en una villa, yo vivía en otra, y nuestros padres hacían los mismos sacrificios que hacía el padre de Diego. Se levantaba temprano, se iba a trabajar, la mamá trabajaba también en casa de familia, mi mamá también lo mismo. Después conocimos a nuestra novia también gracias al fútbol, nos presentaron, él conocía a Claudia, yo conocía a mi exmujer. Y después nació una linda amistad con Diego, que ahí nace de que Claudia después pasa a ser madrina una de mis hijas, y con Diego teníamos una amistad grande, que para los cumpleaños siempre me llamaba, cuando yo organizaba algo en mi casa también lo llamaba y venía. Como decís vos, me ha salvado de servicio militar después de salir campeón del mundo. Le prometí al teniente coronel que se iba a llevar a Diego, y él me iba a dar los últimos 6 meses que me faltaba el servicio militar, me iba a dejar ir a mi casa, y cuando se lo comenté a Diego me dijo, sí, no hay ningún problema, y cumplió. Diego era una persona pero amable, una persona exquisita, una persona que era gusto charlar con él, era un tipo bárbaro, que después, bueno, después tendrá su defecto, como todos, un montón de defectos. No le gustaba que le tocaran el hombro para pedir un autógrafo, de esas fotos robadas, ¿viste? Le decía a Diego, por ahí le decía a Diego, mira, por favor, me puso una foto, sí, vení, vení, pero cuando te quería, le metías el brazo sobre el hombro, o sea, ahí no le gustaba que lo tocase. Y Diego no pudo vivir como cualquiera, como vivo yo hoy, que puedo salir a la calle, que sí, que algunos me conocen, que puedo salir a comer, que podía a tomar algo, que podía a un cine, que podía a un teatro. Diego, era imposible de que pudiese hacer esa vida normal que le hubiera gustado, que salir con sus hijas, salir a una plaza, salir a un teatro, era imposible. Hasta antes que muriese, Diego no podía salir, porque la gente era impresionante como lo quería y lo quería tocar, y él, viste, no le gustaba, y sí, vivía encerrado, lamentablemente vivía encerrado. Yo hace mucho tiempo también que había perdido contacto, por cada uno estaba haciendo sus cosas, él estaba viviendo afuera, estaba viviendo en México, después fue a Dubái. Cuando vino acá, en Argentina, la gente que estaba alrededor de él no dejaba que se acercase nadie, el teléfono no te atendía. Yo trataba de hablar con él por Instagram, porque una vez él publicó una foto junto, y yo te digo la verdad, no me acordaba de esa foto y no me acordaba del partido, y él se acordaba de ese partido, y digo, puede ser que esté manejando él en Instagram, ¿viste? Por ahí sí, por ahí no, por ahí le preguntaban, pero Diego era especial, era, digo, un fenómeno. Yo lo pude disfrutar en su mejor momento, cuando Diego recién arrancaba. Era una cosa impresionante verlo jugar, impresionante.
Juan, si nosotros te quería... hoy...
Sí.
No, te iba a preguntar al hilo de Diego, que obviamente yo creo que es imposible imaginarse la dimensión de lo que era, porque ahora es todo muy mediático, pero él fue la primera estrella del rock, del fútbol, fue alguien que todo le superaba. Y aquí no ha llegado muchas imágenes, pero siempre se dice que esa época de Argentinos Junior, de las inferiores argentinas, que quizás fue incluso mejor época que lo que pudimos ver en Europa, que no fue poco. Mirá, ¿qué opinión tienes al respecto? Acércanos esos momentos.
No, Diego en Argentinos Junior hizo cosas impresionantes. Diego, para que ustedes se den cuenta, no sé si tenemos la suerte de venir acá a Argentina, Argentinos Junior en esa época era un equipo, nada, no era conocido, pero no tanto. Cuando Diego empieza a jugar en Primera División, le han llegado ofertas de que el equipo de Argentinos Junior viajara a Japón, que viajara a todo el mundo. Y gracias a Diego. Diego era una cosa increíble, increíble viéndolo jugar. Y después, como le dabas a Diego, la gente, cuando arrancó Diego arrancó en los entretiempos de los partidos a hacer jueguito alrededor de la cancha, con una pelota de ping-pong, una pelota de tenis, una pelota normal, pero la gente iba solamente a verlo a Diego, no iba a ver el partido en sí, iban a verlo a Diego. Y cuando debutó Diego con 16 años, era algo imposible de que debutase un chico de 16 años en primera división. Y ese día fue una cosa increíble. Increíble porque después yo al año siguiente debuté yo en primera división, porque yo debuté a los 17 y él debutó a los 16.
Eso es.
Yo me acuerdo cuando yo llegué a Zaragoza estaba, creo que estaba Rafa Lafita. Lafita, ¿eh? Que se llama Lafita.
Sí,
Lafita,
sí.
Lafita, me parece.
Sí.
Y un chico que creo que tenía 22 años, 21, no me acuerdo. Y todavía decían que era proyecto, que estaba todavía que no jugando en el Aragón porque todavía le faltaba. Nosotros habíamos debutado a los 17 años y vos fijate que nosotros ya teníamos 5 años jugando en primera. Y en Europa todavía decían que eran promesas, que todavía no podían debutar porque no tenía todavía, no eran, no estaban preparados para jugar en primera división. Y después, bueno, debutó y tuvo la suerte de ser un buen jugador también.
Ahora menos porque el Zaragoza es un club, probablemente por obligaciones económicas y también porque se está trabajando mucho mejor las categorías inferiores, que apuesta por la gente de abajo, por los chicos de abajo, pero históricamente siempre se ha dicho que en el Zaragoza, en el Deportivo Aragón, eras demasiado joven hasta que al día siguiente ya eras demasiado viejo, ¿no? Entonces, bueno, faltaba esa, no sé si esa valentía o esa determinación para atreverse a darle la alternativa a los chicos que venían de abajo. Comentabas.
Bueno, pero por eso te digo, a mí me acuerdo que vi Taller, estaba Guerri, estaba Lafita, estaba Amato, Amato, no, el delantero, bueno, no me acuerdo cómo estaba el delantero, que venían del
Salit, ¿no? Bueno,
¿cómo?
Pues era posterior. Es que nuestra memoria es de unos
sí,
años
estaba,
más adelante.
Sí, ¿sabes? Había varios jugadores que han subido y eso fue un trabajo también de
claro.
Leo Benjaque que le daba mucha, venía de la mentalidad de Holanda, que hacía debutar a muchos chicos jóvenes, y él ha tenido la fortuna de hacerlo debutar.
Bueno, estábamos deseando y muriéndonos de ganas de centrar la entrevista y la conversación en tus 3 años en el Zaragoza. Perdona, Juan, que la hayamos retrasado un poquito.
No, por favor.
El nombre de Benhacker también sirve, porque, bueno, has hablado de Armando Sisqués, del presidente que tenía la entidad en ese momento, de Abelino Chávez, del director deportivo, secretario técnico, creo que se llamaba por entonces, que es el que, bueno, pues el que te apuesta por ti y te ficha. Bueno, hay un pasaje curioso, ¿no? O divertido, por lo menos. Tú consigues que Leo Benhacker, que tenía pánico a los aviones, cruzase un océano para verte un partido, creo que de preparación al Mundial de España,
contra Alemania.
Contra Alemania en el Monumental de River, para verte ahí en la grada, en el estadio, junto con Abelino, y después del partido se entrevistaron contigo y tú te diste cuenta de que especialmente Abelino lo sabía todo, ¿no? No solo lo futbolístico, sino también lo personal.
Mirá, yo me acuerdo que después de ese partido me viene un representante, creo que el Latrónico se llamaba representante, y mi representante era Guillermo Coppola en ese entonces, porque todavía manejaba muchos jugadores y todavía no había sido el representante exclusivo de Diego. Entonces me llaman al hotel, me dicen que estaba el director general de Zaragoza y el técnico, que me querían conocer, querían hablar conmigo. Entonces, nada, Benjaque me dice, hola, el español ese que hablaba él, un tipo extraordinario, también extraordinario. Y Abelino Chávez sabía quién era mi novia, con quién me juntaba, cómo era yo como persona. Abelino Chávez, antes de comprar a un jugador, siempre, siempre le interesaba, no tanto el jugador, sino le interesaba más la persona. Ese era Abelino Chávez cada vez que iba a jugar, que iba a comprar a un jugador. Y nada, y él después me confesó de que él sabía toda mi vida, de quién eran mis amigos, de quién era mi novia y de qué clase de familia venía yo. Todo. Y así fue cuando supe de todo lo que él sabía de mi vida, ¿no? Y bueno, después me dice, lo único que yo quiero que los jugadores, porque Zaragoza es una ciudad muy peligrosa, es una Zaragoza que hay mucha chavalina, que esto, que aquello. Y le digo, no, yo voy a jugar al fútbol, voy a tratar de hacer las cosas bien. Me costó llegar hasta donde llegué y no voy a me voy a portar bien. Creo, ya te digo, creo de haberlo logrado, creo de haber dejado una buena imagen. Yo siempre digo que uno puede ser bueno, malo, regular como jugador, pero siempre lo que tiene que dejar es como persona. Y yo creo que sea en Zaragoza y sea en Leche, creo que he dejado esa imagen. Más allá, te digo, que han pasado, como decís vos, tantos jugadores argentinos, y a mí me enorgullece y me pone contento de que todos argentinos que hayan pasado por Zaragoza hayan dejado una buena imagen. Y más cuando se habla de mí también, ¿no? Me pone muy contento porque Zaragoza es... Yo adoro. Ojalá algún día pudiese volver a Zaragoza y poder estar de nuevo en ese club tan, tan hermoso, y ojalá pudiera volver a ser lo que era Zaragoza en esa época.
Yo creo, Juan, que has dejado tu huella en Zaragoza, y de hecho hay un dato para los más jóvenes. Antes la revista Don Balón daba un premio al mejor jugador nacional, al mejor jugador extranjero de la liga. Y en una liga que entonces era una liga compradora, no como es ahora la liga española, que todo el talento se va fuera, y había jugadores de muchísimo nivel, solo dos extranjeros por equipo, pero de muchísimo nivel, tú conseguiste ser por dos temporadas el mejor extranjero de la liga. Premios que han tenido jugadores como cuatro veces Stilike, Figo, Messi, Cruyff. Ese es el nivel de lo que eras tú para el Zaragoza en un equipo que no estaba peleando campeonatos, pero que sin embargo era reconocido también otra temporada. El mejor jugador nacional fue Señor, que eso es lo que hace que en el imaginario del Real Zaragoza siempre se recuerda como Señor y Barbas. Es casi un tótem a lo que representa el fútbol del Real Zaragoza.
No, yo digo que yo siempre agradezco a mis compañeros, porque yo sin ellos no hubiera podido ser lo que fui, y primero ganarme esos premios que me han dado en el fútbol español. Yo siempre digo que he tenido unos compañeros extraordinarios, yo me acuerdo de todo. Ojalá algún día nos podamos reunir todos juntos y poder charlar y contar alguna anécdota, que seguro que alguno va a tener. Yo tuve la suerte que hace un mes atrás me llamara Vitayer y charláramos, y me contaba lo que estaba haciendo, y yo le contaba lo que estaba haciendo también. Y eso me pone contento, que gente que ha tenido como compañero quede una amistad muy grande. Y ojalá, ya te digo, yo sin ellos no hubiera podido ser lo que fui. Yo agradezco muchísimo a ellos, porque fueron ellos también que me hicieron ser un jugador importante dentro de ese plantel o de ese club tan, tan lindo que es el Zaragoza.
Bueno, Juan,
te digo, he vivido cosas hermosas. Zaragoza no me puedo olvidar. No me puedo olvidar, me acuerdo de todo. Vivía enfrente de la Romareda, y vos fijate que tenía que hacer 10 pasos para ir a la Romareda, y me agarraba el auto y cruzaba con el auto. Me decían, vos tampoco, nada, no quería cruzar, hasta que después me fui a vivir cerca del Corte Inglés. Le había comprado un departamento al presidente Sisqué, y que después lo terminé vendiendo cuando me fui a Lecce, Italia.
Bueno, viniste muy joven, como has comentado, con solo 23 años, con tu exmujer con solo 19, fue toda una aventura. No te preocupes, que de una manera u otra conseguiremos que vuelvas, Juan. Si acaso, si hace falta, le pedimos una derrama a los abonados de leonsepea.com, o la asumimos nosotros, pero nosotros hemos estado varias veces en Argentina. De hecho, entre los distintos estadios que conocemos, hemos estado en el de Argentinos Juniors, en la Paternal. Esperemos volver pronto. La última vez que estuvimos, hace un par de años o tres, estuvimos con Diego Milito en el Cilindro, y si vamos, te prometo que te iremos a saludar, y vamos a intentar hacer todo lo posible para que vuelvas en algún momento a Zaragoza, porque me parece que, obviamente, nosotros no somos nadie, somos simplemente dos periodistas que intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, pero creo que todo el zaragocismo tiene que tener una cierta sensibilidad con quienes...
He tenido la posibilidad de volver después de mucho tiempo. No me acuerdo que fue un aniversario en
75
Zaragoza.
75 aniversario. 75 de hecho, años, pues. Te hicimos una nota para el diario AS.
Sí, claro, te hicimos una nota, creo que en el Hotel Boston.
Tuve la suerte de ir con mi hija. Mi hija, Daniela, la que viajó fue Daniela, que es la hijada de Claudia Maradona, o de Claudia Villafañe. Fue ella, y fue algo maravilloso poder viajar con ella, y que ella pudiera ver quién era su padre, qué es lo que hizo su padre dentro del fútbol, dentro del fútbol. Y fue algo maravilloso, que por eso digo, no me voy a olvidar nunca del gesto que tuvo la gente de Zaragoza hacia mí, que pudiese viajar con mi hija y que conociera Zaragoza, porque ella no conocía Zaragoza, porque ella nació muy chiquita y nació en el 83. Yo ya no estaba, estaba todavía en Zaragoza, sí, estaba en Zaragoza.
A los no, dos años.
Ella nació, no, ella nació en el 85.
Ah, vale.
Justo me había ido. Yo me veía porque yo llegué en Zaragoza en el 82 hasta el 85.
Eso es.
Gabriela, la más grande que Pilar, que hoy tiene 36 años, sí, ella sí se acuerda de Zaragoza porque ya ella vivió un poco más que la otra más chica.
Intentaremos que no sea la última ni la penúltima. Lo que comentaba Alfonso del premio Don Balón, que creo que hay que saber dimensionarlo, solo hay tres jugadores en la historia de la Liga, ahora es una revista que ya no existe, con lo cual nos sigue dando premios, pero hasta que cerró solo había tres jugadores en la historia de la Liga extranjeros que habían recibido más veces el premio a mejor extranjero del campeonato, que eran Stilike, como comentaba Alfonso, Messi y Figo. A partir de ahí, dos trofeos como lograste tú, Juan, no lo había conseguido nadie. Y no sé si lo manejas, pero queríamos compartir con los abonados a leonsepia.com en esta entrevista la jugada que hizo Avelino Chávez para tu fichaje. El Zaragoza, tres años después, te traspasa al Leche por 200 millones de pesetas de la época, es una moneda que ya no está en circulación, ¿no?
Creo que fue uno de los fichajes más caros que hizo el Zaragoza, ¿no?
De las ventas, en su momento fue la venta más grande del club y tardó tiempo en ser superada. Oficialmente, te ficharon de Racing tres años antes por 50 millones. Ahí ya hay una buena operación económica, ¿no? Porque aparte de disfrutarte por tres temporadas, pues hubo ahí un superávit de 150 millones de pesetas. Ahora, Avelino no era argentino, pero hizo una que le podéis haber dado la doble nacionalidad, porque debía, creo que Boca al Zaragoza, 35 millones de pesetas por la vuelta de Troviani al fútbol argentino. Y bueno, pues negoció directamente con Guillermo, con Coppola, que en futuros tratos entre Racing y Boca, que Boca asumiera esa deuda que le tenía contraída con el Zaragoza, con lo cual terminaste llegando por 15 millones, que si no es la mejor operación deportiva de la historia del club, le pega al palo. O sea, por poquísimo. Además, fuiste una absoluta ganga. Así que, bueno, pues era un poco para compartirlo tantos años después y en memoria y en homenaje de Avelino, que falleció recientemente, ¿no? ¿Cómo se meten tres goles en Pamplona en medio de una nevada? Porque me parece que esa tarde la rompiste.
Sí, por eso te decía, mira, yo nunca había jugado en la nieve. Todo
menos mal.
Me preguntaban si en Argentina nevaba. Yo le dije, en Argentina no neva nunca, no ha nevado nunca. Para poder ver la nieve tenés que viajarte a 1000 kilómetros de acá, a Bariloche. Y nada, cuando fuimos a jugar yo pensé que se suspendía. Me dice, no, acá no se suspende nunca los partidos, acá se juega igual. Y te digo que ese partido lo veo, lo miro, lo vuelvo a ver, y fue un partido extraordinario que jugamos. Y tuve la suerte de hacer dos goles, tres goles, no me acuerdo ahora, pero fue algo maravilloso jugar en la nieve, como hacía de cuenta que estábamos jugando en el césped normal, pero qué sé yo, algo maravilloso, no me olvido de ese partido.
Oye, Juan, ¿y crees que ese equipo que había jugadores, o coincidiste en el Zaragoza con Valdano, con Amarilla, con Señor, ¿crees que le faltó quizás el conseguir un título, ¿no? El Zaragoza ha tenido a lo largo de su historia esos equipos que se recuerdan y algunos de ellos han tenido la suerte de conseguir un título. ¿Crees que quizás fue el único pero, ¿no? Que había suficiente calidad, por más que el campeonato era mucho más exigente, pero que quizás sí, se merecía esa generación?
Sí, pasó algo raro, porque teníamos un equipo, te digo que era un equipazo, era un equipo que cualquier cancha que nosotros fuéramos era plantarnos y jugar de igual a igual. No es que nosotros íbamos a, a ver qué pasaba o a defendernos, y la mentalidad de Ben Hacker era jugar igual igual, y hemos hecho partidos, ya te digo, increíbles, y no sé qué nos pasó, no sé, sinceramente nos faltó un poquito más de suerte, nos faltó un poquito más de convicción, estar convencido a nosotros mismos que teníamos un buen equipo, pero algo siempre nos faltaba como para hacer ese equipo, qué sé yo, tipo hoy es el Atlético Madrid, qué sé yo, hoy es el Sevilla, de una cosa así. Nosotros, si no hubiéramos creído un poco más de que éramos un equipo imbatible, a lo mejor hubiéramos logrado algo más importante.
Y bueno, pues se rozó permanentemente, y eso yo creo que quedó ahí un poco como un cierto trauma, el clasificarse para competición europea, ¿no? Porque todos los años te quedaba el equipo a un punto, a dos puntos. La primera temporada tuya, la 82-83, el equipo en la primera vuelta arrancó como un disparo. Estaba arriba del todo, porque bueno, en casa era prácticamente imbatible. Creo que Valdano terminó metiendo 19 goles, Amarilla 17, qué dos delanteros en aquella época. Si a día de hoy serían grandes, hace 40 años tenía que ser como jugar con dos pivots de la NBA, ¿no? Juntar ahí arriba a Valdano y a Amarilla, pero el equipo se terminó cayendo y bueno, estaba siempre a la puerta, a la orilla de jugar competición europea. Creo que tu última temporada, si no recuerdo mal, se cayó en semifinales de Copa contra el Atlético de Madrid, que casi se remonta en la vuelta, y bueno, pues fue el año anterior a la Copa que le ganó con gol de Rubén Sosa al Barcelona el equipo, ¿no? Bueno, se quedó un poco con esa sensación de estar muy cerquita de convertirse en el equipo que verdaderamente era, porque era un equipo de grandísimos jugadores, pero bueno, suceden estas cosas en ocasiones, ¿no? He estado mirando por ahí y salía que tenías muy buena relación con Amarilla. Imagino que con Valdano también tendrías una buena relación. Fuera del campo creo que también, pero en el campo con Señor os entendíais sin miraros, ¿no? Era una maravilla esa conexión que había.
Yo no tenía problema con ninguno, gracias a Dios, nunca. ¿Seguro? Mira, en todos los equipos que he estado nunca he tenido problema con nadie. Siempre he tratado de llevarme bien con todo, con Señor, viste que a veces cuando vos llegas a un equipo te mira medio un poquito a ver qué tal es esta persona, que a ver cómo es, qué sé yo, si viene agrandado, no viene agrandado, si viene, qué sé yo. Yo siempre traté de, me enseñaron que con la humildad y el sacrificio y el trabajo, siempre las cosas te van a ir bien. Y como decís vos, teníamos delantero Aineto, me acuerdo que también estaba, Corchado, que era un delantero, Ramírez, que había venido de Barcelona también. Es decir, nosotros siempre hemos tenido muy buenos jugadores y muy buenos suplentes. Cuando no jugaba, lo teníamos a Zuriak también, que vino de Yugoslavia. Teníamos muy buenos jugadores, teníamos un plantel extraordinario. Ahora, por eso te digo que no entiendo cómo no nunca pudimos llegar a jugar una copa o entrar dentro de una copa. No lo entiendo nunca. Y después, bueno, después que me fui yo, tuve la suerte de ganar la Copa Italia en Zaragoza, y imagínate, estando yo en Italia ya me había puesto contento y feliz de que a Zaragoza por lo menos ganase una copa, ya que no la pude ganar yo como jugador, por lo menos estar como un hincha más disfrutando de esa copa que ganaron, justo la llegada de Rubén Sosa. Me voy yo y justo llega Rubén Sosa.
Lo encontré en Juan. Sí. Dale, Alfonso, perdón.
No, que te decía que lo encontré en el creo que lo encontré en el aeropuerto, justo yo me estaba yendo, sí. Y ahí llegaba Rubén Sosa, sí.
Mira.
Qué casualidad. Te quería preguntar, Juan, el Zaragoza estaba muy contento contigo, tú estabas muy contento en Zaragoza. ¿Por qué ese traspaso a Leche? Más allá de que el futbolista siempre está con las maletas preparadas, ¿qué pasó?
Pasa siempre como pasa acá en Argentina. Cuando ya creen de haber cumplido un ciclo, más allá que vos estás tú acá en Argentina, me vendieron también por la necesidad que tenía el Racing en ese momento, que no estaba bien económicamente, futbolísticamente no estaba muy bien, a pesar de que nos pasó un símile a Zaragoza. Nosotros teníamos un buen equipo, pero nunca clasificábamos para jugar en alguna copa. En ese momento Racing estaba muy mal económicamente y me vende. Zaragoza, no digo que estaba muy mal económicamente, teníamos a Avelino Chávez, que era el cerebro y que vio el negocio y que los italianos vinieron con muy buena plata. Dijimos, esta no es la oportunidad para despreciar. Y creo que fue muy buena la elección de parte de Avelino Chávez y que yo me haya ido al Leche. Pero, dice, si dejamos pasar esta oportunidad que nos están ofreciendo mucha plata por este jugador, si el año que viene no juega como viene jugando o se lesiona, es preferible venderlo ahora y creo que han pagado muchas deudas que tenía Zaragoza con esta plata también y a mí me pone contento. Yo siempre digo que mientras las dos partes estén bien y coincidan, no hay ningún problema. Y creo que de parte mía me fui bien, me fui contento, feliz, y de parte del Zaragoza también fue lo mismo porque pudo venderme de la mejor manera que pudo saldar algunas deudas que tenía.
Claro, es que a los ojos del hincha nunca es un buen momento para vender a una figura, pero luego hay que hacer cuentas, ¿no? Y hay que ver verdaderamente qué oferta llega y poner todo un poco sobre la mesa. Desde el punto de vista meramente de aficionado, pues fue una pena que solo pudieras estar 3 temporadas cuando seguramente, bueno, pues estabas llamado a marcar una década o a acompañar a un equipo que marcara una década si hubiese jugado competición europea, si hubiesen entrado más ingresos, si en momentos determinados hubiese tenido un poco más de suerte y el proyecto hubiera tenido un cierto impulso, ¿no? Pero bueno, las tipas que... Sí,
pero creo que después también se fue Valdano al Real Madrid.
Sí, eso es.
Desmantelando un poco el equipo
justo,
también.
Justo antes, sí.
Y después Herrera me parece que se había ido también al Celta,
a Salamanca,
Celta, no me acuerdo. Pero muchos jugadores se habían ido, ya estaban prácticamente yéndose a otros lugares.
Eso es. Y fuiste al Calcio, fuiste a la Liga Italiana, que era como la NBA del baloncesto en aquella época, ¿no? En final de los 80, principios de los 90, las grandes estrellas del fútbol mundial estaban en Italia. Prácticamente cada rival, cada partido era enfrentarte a un jugador de leyenda, ¿no? Un jugador que todavía se recuerda. Por supuesto, si tú hablas con cualquier aficionado, cualquier habitante de Leche, ese es Juan Barbas. Pero tú, Pasculi, ¿no? Tu compatriota, el delantero. Pero, ¿con qué fútbol italiano te encontraste? Más o menos nos lo ha comentado antes, que era un fútbol distinto, ¿no? Que era más difícil a la hora de imponerte con la pelota, que había más interrupciones, los defensas pegaban más. Entonces, imagino que la adaptación también sería complicada, como has comentado, ¿no?
Sí, bueno, pegaba más. El fútbol español también no se quedaba atrás. Yo me acuerdo una vez Mesa, un jugador del Deportivo Gijón, me pegó una patada, me sacó el dedo chico y me hicieron 8 puntos y me quedó colgando el dedo chiquito. Y me acuerdo que ahí me decía Pedro Herrera, me dice, yo no sabía que el argentino tenía cojones. Y que jugué todo el partido. Yo te digo la verdad, no me di cuenta que el dedo lo tenía salido. Después cuando me saco los botines me estaba colgando el dedo y ahí vino el doctor Villanueva a curarme y a coserme el dedo. Y nada, fue, te digo sinceramente, para mí es algo maravilloso haber dejado una huella, una marca o dejar una imagen, sea en el fútbol español, sea en el fútbol italiano.
Te quería preguntar, Juan, de un jugador como tú y una persona con esa humildad como tú, acabó en la Liga Suiza, que imagino que de Villazagala a Suiza jamás podías haber imaginado que ibas a acabar jugando allí, siendo nuevamente figura, ganando títulos. ¿Cómo fue la experiencia en el fútbol suizo?
Mira, la experiencia no fue muy buena, sinceramente. Eso fue un error de parte mía y de parte del representante que en ese momento era Antonio Galiendo. Era un representante que en el fútbol italiano era bastante famoso porque representaba a Roberto Baggio, representó a Pasarela, representó al Burro Ortega, estaba jugando en la Sampdoria. Caí en un equipo de la B, un equipo donde había 50 personas a verte, y la mayoría de los compañeros eran todos semi-amateur, trabajaban la mayoría. Los únicos profesionales era Gustavo Costa y yo. Entrenábamos la tarde, porque la mayoría de los chicos trabajaban, y cada vez que terminábamos el entrenamiento o de jugar, yo me quedaba de último, terminándome de bañar, y él me estaba esperando el que cerraba la puerta, y no había ningún periodista para hacerme una nota. Fue muy, muy poco el tiempo que pude disfrutar en Suiza. Como lugar, te digo algo maravilloso, pero futbolísticamente hoy no es como... Hoy es mucho mejor que en la época esa que yo pude jugar.
Ya hablas de la primera temporada que fue en Locarno, ¿no? Si no tengo mal entendido. Y el año siguiente jugaste en el Sion con...
Sí, pero a Sion fui a préstamo. Ajá. Sí, fui a préstamo, no sé si fui por 6 meses, que tuve la suerte de salimos campeón de la Liga Suiza, y después tuve que volver de nuevo al Locarno y ya después pegué la vuelta porque justo había hablado con César Menotti, que estaban haciendo un proyecto acá muy importante, y vuelvo al club Huracán.
Eso es, estás en Huracán 6 meses, creo, luego en Alvarado de Mar del Plata otros 6 meses, y te retiras otras tres temporadas en All Boys, que es seguramente después de Racing el club en el que más raíces has echado en Argentina, y de ahí hasta nuestros días, con lo que hemos hablado al principio de la nota, con dedicándote a ser entrenador, teniendo esa irrupción durante apenas 4 jornadas en el primer equipo de Racing, y a partir de ahí dedicándote a las categorías inferiores. Y bueno, esperemos que el futuro, Juan, te depare nuevas oportunidades donde mejor sea y donde tú desees. Ojalá pudieras tener alguna oportunidad en Zaragoza, en Leche o en cualquier otro lugar, ¿no? Porque me parece que futbolísticamente creo que ha sido un jugador que ha dejado huella. Creo que todos nuestros mayores, y cuando hablo de mayores me refiero a gente que tenga a partir de 50 años, te sitúan siempre en el 11 ideal histórico del Zaragoza, o por lo menos en la conversación, siempre estás ahí. Y creo que durante esta hora y 10 minutos ya, quien no te conociera personalmente entre los aficionados zaragocistas han podido conocer a una persona, creo que muy, muy recomendable, muy, muy humilde, muy serena, muy, muy clarividente, y bueno, para nosotros ha sido un absoluto orgullo que desde el primer momento que te escribimos te animaras a conceder la entrevista, y un absoluto placer el volverte a ver, aunque coincidimos en aquella nota hace ya mucho tiempo, pero el volverte a ver, y ojalá no pase tanto tiempo para la siguiente. No lo hemos dicho por decir, vamos a intentar organizar algo para que puedas venir próximamente a Zaragoza. Esperemos que además coincida con un equipo que esté de vuelta en primera división, que ya son 9 años en segunda y se está haciendo largo y duro, la verdad.
Bueno, nada, yo primero agradecer a ustedes y agradecerle por esta entrevista. Y nada, yo simplemente hacia Zaragoza tengo palabras de agradecimiento. Porque el Zaragoza es el que me abrió la puerta del fútbol también italiano, donde pude dejar una imagen, le pude dejar huella como jugador de fútbol, que es lo que yo sabía hacer. Y bueno, ojalá que algún día pueda volver a Zaragoza, volver a ese club tan maravilloso, poderlo, que esté en el lugar que se merece, que es la primera división, porque es un club grande, es un club donde los aficionados son muy amantes de su club, que lo he vivido, que lo he percibido, y que ojalá pronto pueda estar en el lugar que tiene que estar. Y yo agradecerle de vuelta a ustedes, la verdad, sinceramente, fue, como decís vos, una hora y algo que no me aburrí, al contrario, la pasé de maravilla, y estoy siempre a disposición cuando ustedes quieran de hablar. A mí me encanta hablar de fútbol, me encanta hablar de lo que he hecho, para que la gente que no me ha visto jugar sepan de que acá en Buenos Aires hay uno que ha pasado por el fútbol español también.
Palabras mayores. Entrevistas al universo del Real Zaragoza en leonsepia.com.